Casi la mitad de los uruguayos, el 48%, tiene una opinión positiva del desempeño del gobierno, de acuerdo a una encuesta de la consultora Factum, difundida anoche en Telenoche de Canal 4.
Según estos datos, tiene una opinión negativa el 32%, mientras que tiene un juicio neutro el 18% y no opina al respecto el 4%.
Al comparar los datos de 2012 con los del año pasado, se visualiza que la evaluación del gobierno ha caído. En 2011, de los uruguayos que hacían un juicio positivo eran el 52%, un cambio en 2012, esto cambió 48%, es decir que la evaluación cayó 4 puntos porcentuales.
Por otro lado, 6 de cada 10 uruguayos entiende que el gobierno no cumplió con sus expectativas.
Venezuela y Paraguay son percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras que Chile y Uruguay se mantienen como los líderes en transparencia, según un informe que publica hoy la ONG alemana Transparencia Internacional.
El índice de percepción de la corrupción califica a los países con hasta 100 puntos, donde ese número es un ideal de transparencia.
Uruguay y Chile obtuvieron una puntuación de 72, lo que los ubica como los mejores de la región en ese rubro. En la otra punta de la lista están Venezuela con 19 y Paraguay con 25 puntos.
En el ranking mundial, Uruguay y Chile alcanzan el puesto número 20, cuando en el estudio de 2011 estaban en el lugar 25. Los países con menos índice de corrupción en 2012 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 90 puntos cada uno.
Juristas patrocinados por las cámaras empresariales rurales indicaron ayer que el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, el ISIR, es inconstitucional porque viola dos artículos de la Carta Magna.
En una conferencia titulada ISIR, la política está por encima de la Constitución, los expertos dijeron que este gravamen incumple el artículo 298 que prohíbe la superposición impositiva y el artículo 297 que consagra la autonomía de las intendencias.
Según los juristas, el tributo se superpone con la contribución inmobiliaria rural, algo que no está permitido por la Constitución.
El abogado Rubén Correa Freitas indicó que el inciso segundo del artículo 297 dice con claridad que los impuestos sobre los inmuebles rurales serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de lo producido corresponderá a los gobiernos departamentales, mientras que el ISIR es recaudado y administrado por el Poder Ejecutivo.
Para el abogado Augusto Durán Martínez, la norma que creó el ISIR es groseramente inconstitucional y es insostenible que solo las intendencias puedan presentar recursos por la violación de la autonomía.
A la salida del evento, Durán Martínez explayó sobre algunos de sus argumentos.
Esta ley viola la autonomía departamental al darle injerencia en la administración del recurso y al fijar el destino del producido del impuesto prescindiendo de la voluntad de los gobiernos departamentales. Y además, esta ley incurre en una clara superposición impositiva, de manera que afecta ilegítimamente el derecho de propiedad de los contribuyentes.
8:22.
Vamos al panorama internacional.
Y empezamos en China, donde el nuevo secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, aseguró hoy que su país se abrirá todavía más al exterior.
Así lo anunció el mandatario en su primer discurso sobre política exterior después de su nombramiento al frente de esa fuerza política. En una reunión con expertos, empresarios y académicos chinos y extranjeros, Xi aseguró que China necesita seguir siendo modesta y aprender de otros para lograr sus metas.
Seguimos en el continente asiático. Corea del Norte terminó de instalar las tres fases del cohete de largo alcance que planea lanzar entre el 10 y el 22 de diciembre desde la plataforma de su base de Dongchang-ri, según informó hoy el gobierno surcoreano.
Las autoridades de Pyongyang sostienen que el lanzamiento tiene como objetivo poner en órbita un satélite en una operación que aseguran es pacífica y se enmarca en su programa espacial. Sin embargo, Corea del Sur, Estados Unidos y sus aliados creen que la operación esconde una prueba relacionada con tecnología de misiles balísticos, lo que violaría dos resoluciones de Naciones Unidas que prohíben a Corea del Norte efectuar actividades de este tipo.
Cerramos en Estados Unidos, en Nueva York, concretamente la petrolera española Repsol presentó una demanda contra la estadounidense Chevron por el acuerdo que esta última cerró con YPF en Argentina.
Chevron, con pleno conocimiento de causa, hizo un acuerdo con representantes ilegítimos de YPF, explicó una fuente de Repsol, que puntualizó que la demanda solicita al tribunal la anulación del acuerdo y una compensación económica, cuya cantidad no pudo precisar. Repsol cumple así su amenaza de lanzar acciones legales contra cualquier compañía que se asocie con YPF, después de que el gobierno de Argentina estatizó la participación mayoritaria de la española en esa empresa.
La Escuela Eliseo Olvio Fernández presentó ayer su carrera de magisterio, con énfasis en la educación bilingüe y el área tecnológica.
El Olvio Fernández logró la habilitación definitiva del Ministerio de Educación y Cultura para la carrera de magisterio, que era gestionada desde el año 2010. Según publica El Observador, además de la carrera de 4 años, la institución ofrecerá cursos de actualización docente a distancia para quienes no viven en Montevideo.
Por su parte, la Universidad Católica del Uruguay también formará a futuros maestros desde el año 2013 y pretende focalizar la formación en idioma español, matemáticas y tecnologías de la información. La Católica lanzará los cursos en marzo, pese a que todavía está gestionando la habilitación definitiva de la carrera.
Al momento, la única institución privada que ofrecía magisterio en la capital era la Universidad de Montevideo desde el año 2008.
8 y 24, momento de repasar algunas noticias que destacamos en la primera edición de este panorama. La inflación de noviembre fue de 0,35%, una cifra superior a la esperada por el mercado. Así, la variación de precios minoristas de los últimos 12 meses quedó en 9,03%, lo que implicó un leve retroceso con respecto al 9,11% del mes pasado.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística, los rubros que más afectaron la suba de precios fueron restaurantes, prendas de vestir, frutas, verduras y vivienda.
Durante su visita de ayer a la sede del PIT-CNT, el presidente José Mujica habló sobre las perspectivas de Uruguay para el año 2013 y, entre otros puntos, anunció que las empresas del Estado van a gastar e invertir como nunca en el país.
Mujica, que concurrió acompañado por varios integrantes del gabinete, se refirió a temas muy variados, desde la inflación y su defensa de los aumentos salariales que logran los sindicatos, pasando por la educación y la reforma del Estado, hasta la inserción internacional de Uruguay y la relación con Argentina, que, según dijo, es uno de los problemas más penosos.
Y relacionado con el tema Uruguay-Argentina, el Senado aprobó ayer por 15 votos en 30 el llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
La interpelación impulsada por el Partido Nacional y apoyada por el Partido Colorado busca que Almagro informe sobre la política del Poder Ejecutivo en cuanto al relacionamiento con Argentina, en especial respecto al funcionamiento de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, y a la decisión de destituir al delegado blanco en esa comisión, Juan Gavito Soboli.
Y por último, dos mutualistas presentarán objeción de ideario para que se las exima de la obligación de realizar abortos en sus instalaciones, algo que está previsto en la ley que despenaliza la interrupción del embarazo y que entró en vigencia esta semana.
Se trata del Círculo Católico y del Hospital Evangélico.